Tras 10 años a la cabeza del Estado cubano, Raúl Castro pasará a la historia como el presidente que flexibilizó la economía de la isla totalmente controlada por el Estado. Una década que se caracterizó por la implementación de una serie de reformas hacia una mayor liberalización de la economía. Por primera vez desde hace medio siglo, la isla caribeña se abrió a la propiedad privada, el negocio de casas y coches y la inversión extranjera, unas herramientas consideradas como contrarrevolucionarias antes de que el hermano de Fidel Castro llegara al poder en 2008. Pese a estas reformas ambiciosas, la economía cubana reportó en 2016 y 2017 un crecimiento casi nulo de alrededor del 1% de su Producto Interno Bruto. Vamos a hacer un balance de las ambiciosas reformas de Raúl Castro, qué impacto han tenido, cuáles son los temas pendientes. Y lo primero que impulsó el dirigente saliente es un cambio de mentalidad política que reivindicó en varias ocasiones, como en este discurso en 2016.
El reconocimiento de la existencia de la propiedad privada ha generado inquietudes honestas de no pocos de los participantes en las discusiones previas al Congreso, que expresaron preocupaciones del que al hacerlo estaríamos dando los primeros pasos hacia la restauración del capitalismo en Cuba. Estoy en el deber de aseverar que ese no es en lo más mínimo el propósito de esta idea conceptual. El trabajo por cuenta propia y la mediana, pequeña y microempresa privada no son por su esencia antisocialistas ni contrarrevolucionarias.
La gran reforma a la que alude Raúl Castro en el extracto que acabamos de escuchar es la ampliación del trabajo por cuenta propia, una de las medidas que más afectó a los cubanos en su vida diaria. Según cifras oficiales, hoy 580 mil cubanos, 12% de la fuerza laboral, se desempeñan por cuenta propia. El gobierno tenía la meta de llegar a 1 millón. ¿Cuál es el balance de esta reforma? Con nosotros en línea para hablar de este cambio de mentalidad está el economista de origen cubano Arturo López Levy, académico de la Universidad de Texas.
Déjame precisar que esos 580 mil son personas que son dueños de negocios privados, pero también empleados en esos negocios privados. No se puede hablar de 580 mil nuevos negocios, sino 580 mil personas que se han desplazado dentro de la población económicamente activa de haber estado sin empleo o empleados en la economía estatal y ahora están ubicadas en ese sector. Yo creo que eso es muy importante por el efecto demostrativo que está teniendo. Primero, aunque hay problemas de protección al consumidor, hay problemas de eficiencia económica, hay problemas a veces de ausencia de una observación de reglamentos laborales en ese sector que está apareciendo, incluyendo algunas denuncias de menor representación de los negros y mestizos en ese sector y de algunas discriminaciones muy puntuales a gays dentro de ese sector, problemas que no son menores, pero en general el impacto que ha tenido ese sector en la economía cubana ha sido muy positivo. Problemas, digamos, como el transporte hoy de las principales ciudades del país son inconcebibles sin el sector privado. Y la población ha empezado a sentir el beneficio de poder moverse con mucha mayor holgura, particularmente en las ciudades del interior. En La Habana es un poquitico más complicado porque hay un poco más complicado porque la población es mayor y por ende también los precios, impuestos asociados a ese sector tienden a ser mayores.
¿Qué opina de la normalización de las relaciones diplomáticas y comerciales entre Cuba y la Unión Europea y entre Cuba y Estados Unidos?
Yo creo que en lo internacional también ha habido movidas en los últimos 10 años que construyen un mundo más amistoso para las reformas económicas. Yo creo que es muy importante la renegociación de la deuda cubana con el Club de París, la eliminación del 90% de la deuda cubana con Rusia y el establecimiento de un mecanismo por el cual cada deuda pagada con Cuba, de Cuba a Rusia, Rusia la revuelve a emitir como nueva deuda, que yo creo que hace más flexible la relación con ese importante actor internacional, como lo hace también con la Unión Europea a partir de la firma del Acuerdo de Cooperación Económica y Diálogo Político. Yo creo que eso, de conjunto con el avance en la relación con la República Popular China y la mejoría de relaciones con América Latina y con algunos sectores no estatales dentro de Estados Unidos, como la industria de servicios aeronáuticos, ofrece un panorama, digamos, menos hostil que cuando Raúl Castro asumió el poder en 2006.
A nivel macroeconómico, Cuba buscó también atraer a inversionistas extranjeros a la par de esta reconciliación con países otrora considerados enemigos. La isla necesita 2.500 millones de dólares anuales de inversión extranjera para obtener un crecimiento económico significativo. Sin embargo, la meta no se ha alcanzado. Mauricio de Miranda, economista de la Universidad Javeriana de Cali, en Colombia, y explica a RFI por qué no se ha alcanzado esta meta.
Efectivamente, y aquí vale la pena mencionar que a menudo a los economistas se nos hace muy difícil hacer análisis de la situación de la economía cubana porque no contamos con cifras, y una de las cifras con las que no contamos es justamente con las cifras de inversión extranjera, porque la Oficina Nacional de Estadísticas no publica la balanza de pagos del país, ni da información ni detallada ni general sobre la inversión extranjera directa. Los problemas son muchos. En primer lugar, el proceso de autorización de inversiones extranjeras es un proceso supremamente dispendioso, muy burocrático. El Ministerio de Comercio Exterior e Inversión Extranjera demora horriblemente en atender muchas inversiones. Yo soy consciente de personas que intentan abrir negocios con Cuba, conozco que ha ocurrido, que intentan abrir negocios con Cuba, lo tramitan a través de las misiones diplomáticas y, sin embargo, el Ministerio de Comercio Exterior e Inversión Extranjera demora horriblemente responder. O sencillamente, un funcionario de nivel medio toma la decisión de que ese tipo de inversión no nos interesa. Si nosotros pensamos, por ejemplo, en las posibilidades del turismo, pues hay también otros lugares turísticos que pueden ser atractivos para esos inversionistas. Entonces, sencillamente, si Cuba no responde, pues se van a otros lugares. El segundo problema es el retraso en términos de conectividad que tiene Cuba con respecto a los posibles competidores en términos de recepción de inversión extranjera directa. Cuba es probablemente uno de los países con menores niveles de conectividad, con mayores dificultades, con mayor lentitud en la existencia de las redes de comunicación, internet, etcétera. El sistema telefónico es tremendamente costoso.
En resumen, ¿cómo evaluaría las reformas de Raúl Castro?
Yo reconozco que Raúl Castro, desde que asumió el poder, señaló toda una serie de errores. Yo creo que muchos menos de los que realmente existen en la mala conducción de la economía cubana, pero muy poco, en mi opinión, es lo que se ha avanzado en ese sentido. Es muy llamativo que, por ejemplo, en el anterior Congreso, no el Congreso del Partido, no el séptimo Congreso, sino en el sexto Congreso que se celebró en el 2011,
sí,
se analizó toda una serie de lineamientos para el desarrollo económico y social. Y al final, 5 años después, solamente se había planteado un cumplimiento del 21%. Eso es una cifra muy modesta.
Y entre estas tareas pendientes está la eliminación del sistema de doble moneda. En Cuba, desde 1994, circulan el peso cubano, que vale 25 veces menos que el peso cubano convertible, el CUC, una moneda cuyo curso es controlado artificialmente por el Estado. Este sistema genera una brecha económica profunda entre, por una parte, la mayoría de los cubanos que cobran su salario en pesos cubanos y la otra parte que cobran en pesos convertibles, la moneda utilizada por los turistas, por ejemplo. La eliminación de este doble sistema monetario podría ocurrir este año. Según varios analistas, todo indica que el próximo dirigente cubano aplicará una línea de continuidad con las reformas raulistas, con una dificultad adicional. la presencia de Donald Trump en la Casa Blanca que frenó el deshielo entre ambos países.